Son las 11 de la mañana, 21 minutos.
Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Zona Sur en Positivo presenta la buena conversación, el debate con respeto y los temas que nos importan. Todo esto en nuestro espacio Foro Zonal.
Bueno, con todo el ritmo estamos comenzando esta nueva, bueno, no es nueva sección ya, pues está implementada ya desde que empezamos el Zona Sur en Positivo y es la última sección de nuestro programa que va desde las 11 hasta las 12. Hoy día empezamos un poquitito más tarde porque nuestro invitado andaba un poquito perdido, nos estaba comentando ahí. Y hoy día, bueno, queremos hablar y conversar, a ver si también la Radio San Joaquín nos da permiso para extender unos 10 minutitos más para que no perdamos tanto tiempo en la conversación. Ah, tiene entrevista, no se puede, así no que hasta las 12 de nuevas tenemos. Y bueno, el foro zonal del día de hoy es un tema muy importante para nosotros, para las comunidades, para todas las comunas, que vamos a conversar sobre los dirigentes sociales y las organizaciones territoriales y funcionales que están insertas en cada una de las comunas de nuestro país, especialmente, y como lo hemos ido comentando, Ruela, a lo largo de este programa, toma realmente importancia, peso, y sobresalen acá en la zona sur de Santiago más que en otros lados de nuestro país, ¿cierto?
Uh-huh. Así es.
Y tenemos, bueno, dos invitados muy importantes, en el sentido de que ellos son dirigentes sociales, dirigentes territoriales, y también los dos están como un poco ligados a los medios de comunicación, así que de qué todo bueno. Eso y más vamos a conversar. Tenemos acá entonces a uno de los dueños de casa de la comuna de San Joaquín. Estamos con Salvador Retamal, él es presidente de la Unión Comunal de acá de San Joaquín, y también nos encontramos, Rola, con José Medel. Él es el presidente de la Junta de Vecinos 3A de la población La Victoria de Pedro Aguirre Cerda. Así que muchas gracias a ustedes dos por estar acá. Y bueno, para que empecemos a conversar de qué es lo que es un dirigente territorial, qué es la diferencia entre una organización territorial, funcional, qué sienten ustedes al ser dirigente, etcétera, etcétera. Todo eso y más vamos a conversar, Rola, con ellos. Así que muchas gracias por estar acá, gracias, nuestros invitados.
Bienvenidos.
Bueno, de partida hay que comentarle a la gente que las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, comunales, las organizaciones culturales están regidas por una ley que tiene el Estado de Chile. Hay una ley que es la 19.418 y que tengo entendido que esa ley se modificó y se creó la actual ley, que es la 20.500, no sé si estoy equivocado, es así, ¿cierto? Y esta nueva ley unificó o aclaró o puso puntos nuevos con respecto a la antigua ley 19.418, que es la que yo conocía cuando era también dirigente hace unos años atrás. Así que les dejo la palabra en este sentido. Pero primero, antes, conocerle un poquito. Que, Salvador, ¿qué es lo que es la Unión Comunal para poder definirlo y también educar un poco a la gente que nos está escuchando? ¿Qué diferencia tiene con una organización de base territorial?
Bueno, antes que nada tengan ustedes buenos días todavía. Bueno, la Unión Comunal de Junta de Vecinos, a la cual yo tengo el placer de ser presidente, junto con la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos tiene una ley que es propia, digamos, y esa ley se rige en todas las organizaciones a las cuales pertenecen en el fondo a la Junta de Vecinos, pero la ley es una sola y está, que es la madre de esto, es la Junta de Vecinos. Entonces, aparte de eso, yo soy secretario de la Federación Metropolitana de Uniones Comunales, de la FEMU. Entonces, para nosotros tener Unión Comunal y Junta de Vecinos es un placer, porque esta comuna es muy, digamos, los dirigentes son muy destacados, son unidos, digamos, y trabajadores. He andado en otras comunas también, que en realidad es una cadena de dirigentes que se saca la mure y a cero costo, ustedes lo saben. Claro. Nosotros le ahorramos al municipio un 50% de su pega, porque si no tendría que tener mucho más gente empleados contratada para hacerlo. Nosotros tenemos que ir de la empolleta, de que se quemó la empolleta hasta que las veredas están malas, los hoyos, las poblaciones y toda esa onda. Y estamos todo el día en la calle. Es el porque nos gusta esto, porque nosotros no tenemos ningún sueldo, ningún nada, solamente nos gusta nomás. Pero a mí me gustaría, con respecto a la ley 20.500, porque todavía no se constituye la federación, porque por un trámite de gobierno, la ley salió ya hace 2 años y debería ya estar en pleno apogeo. Debería ya la federación estar constituida, pero ya salió un conducto ayer del gobierno, pero que no es tan positivo para la federaciones de provincia, solamente se refiere a Santiago, así que ahí tenemos un grave problema, ya que para provincia ya las federaciones están constituidas.
Oye, tenemos que también que diferenciar un poquito y contarle a la gente que las organizaciones territoriales son las que constituyen las juntas de vecinos.
Exacto,
y de aquí nacen las uniones comunales y según la nueva ley también van a salir las federaciones.
Y confederaciones.
Y tenemos también dentro de esta misma ley 20.500 las organizaciones funcionales, que son ya organizaciones culturales, sociales, deportivas, juntas de madres, clubes deportivos, que son otro tipo de organizaciones. Y también tenemos otro tipo de organizaciones que son las ONG o fundaciones o corporaciones, que eso se rige por otra ley y que también no tiene mucho que ver con esto de sin fines de lucro, como son las territoriales y las funcionales. ¿Ya? Don José, bueno, gracias por estar acá. Usted viene ya de más lejos, viene desde la población La Victoria, que estuvieron, bueno, de aniversario el 30 de octubre. A ver si nos cuenta un poquitito, un resumen de cómo fue esta nueva fiesta, esta nueva conmemoración del aniversario de la población La Victoria, y que yo tengo entendido que en este año se dio énfasis a la organización que hicieron ustedes directamente desde las juntas de vecinos, más que nada, o sea, se tomaron como el poder en ese sentido, y ustedes como que armaron la programación, el acto cultural, etcétera.
Sí, por supuesto. Bueno, esto es cosa de todos los años que nosotros asumimos el trabajo del aniversario. Bueno, primero que nada quería saludar y darle las gracias por la invitación, ¿no? Quiero contarle en primer lugar que nos pertenezco a una directiva nueva. Nosotros asumimos recién ahora en diciembre que pasó. Así que somos una directiva nueva, vamos a cumplir un año recién.
Bueno, cuéntale a la gente también que todas las organizaciones tienen duración 2 años y cada 2 años se tienen que ir renovando.
Pero ahora son 3.
Ahora no, son
según
3
la según la nueva ley, ahora son 3.
Ah, estoy atrasado.
Sí.
Y me quedé en la 19.418 nomás.
Bueno, pero obviamente que la experiencia está, porque siempre he estado ligado a la junta de vecinos, ya sea colaborando o asumiendo un rol de ayudante. Anteriormente.
Territorialmente, que, ¿dónde está esta junta de vecinos, la 3A?
Usted ubica la población Victoria.
Sí.
Bueno, está frente al consultorio, en la calle 30 de octubre, con los comandos.
Justo ahí en pleno corazón neurálgico.
Así es. De Avenida La Feria, como unos 50, 100 metros de Avenida La Feria hacia la costa. Ahí está la junta de vecinos de la Victoria. Bueno, nosotros efectivamente todos los años, como organización madre, digamos, de la población, asumimos el tema del aniversario. Y este año fue como un poco distinto, porque, bueno, queríamos algo más íntimo, algo más nuestro, algo más de los victorianos. Y fue así entonces que el acto final, ahí se vio reflejado eso que nosotros pensábamos hacer, que lo queríamos hacer más íntimo, porque contamos más que nada con artistas de la población, mayoritariamente artistas de la población, incluso personajes nuestros que son jóvenes con alguna deficiencia intelectual, que cantaban, y también lo hicimos subir. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro paisaje, de nuestra población, y también lo hicimos subir y nos fue muy bien. Fueron dos invitados nada más, que fueron los Ramblers y el Inti Illimani Histórico. Un acto corto, porque empezamos a las 5:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche ya no teníamos nada. Entonces se evitaron un poco eso de la jarana, el copete y todo lo demás que queda posteriormente al acto.
A la celebración.
Así que, mira, personalmente quedamos quedé muy conforme y con el resto de la directiva también, quedamos conformes con el desarrollo del aniversario.
Yo les quería preguntar, ¿qué lo envuelve, qué es lo que les apasiona a ustedes para trabajar en esto, para ser dirigentes sociales? Porque es una actividad, como lo decía Salvador, que están mucho tiempo en la calle, mucho tiempo haciendo trabajo en terreno y que de partida no es remunerado. ¿De dónde sacan esa fuerza, sí, esa vocación social? Que esa sí que es vocación social, sí. Y no como los políticos y dicen, yo tengo, sí, vocación social.
No, mira, ustedes conocen quizás un poco la historia de la población. Yo llegué de 4 años, llegué con los fundadores que fueron mi padre. Entonces, a partir de nosotros somos muy chauvinistas y no podemos negarlo, los victorianos somos chauvinistas, queremos mucho nuestra población. Entonces, hemos conocido desde siempre toda la historia de la población, cómo se forjó, el sacrificio que tuvieron que hacer nuestros padres para llegar ahí y todo lo demás. Entonces, queremos que eso se mantenga, no perder esa esencia nuestra, y el que los jóvenes fueran conociendo de esta historia, que se fueran empapando, para mantenerla siempre presente. Y por lo demás, que es en nosotros, nuestros barrios como este, como La Victoria, nunca nos han regalado nada, siempre hemos tenido que luchar por todo. Por lo tanto, también mantener ese espíritu de lucha y dignidad que caracteriza a las poblaciones como la nuestra. Y hay muchas necesidades. Tenemos la educación. Ahora tenemos el tema de la droga que ha invadido a las poblaciones y nosotros no escapamos a ello. Claro. Por lo tanto, son hartas cosas por las que hay que luchar.
¿Ya? ¿Y de dónde nace esa fuerza interior de ustedes, de la familia, para que la familia lo aguante a estar todo el día, sí, afuera, bueno, en reuniones?
Yo tengo una libertad, a lo mejor, no tengo idea. Tengo una libertad que me da el hecho de ser separado por muchos años. ¿Ya? Vivo solo. Ahora estoy viviendo con un amigo porque él se fue de su casa y se vino a vivir conmigo. Así que tengo mi hijo grande, ya no tengo la preocupación de mis hijos. Uh-huh. Entonces tengo esa libertad de poder hacer las cosas. Además que a mí me gusta poder ayudar al vecino, al amigo. Esa cuestión que te nace, que no sabes de dónde viene. A lo mejor mi madre fue dirigente de un centro de madres. Quizás por eso viene. Claro. Pero es que a mí me gusta andar en la calle y no puedo estar en mi casa.
Salvador, yo tengo una teoría por lo que dice también José. Yo que soy nacido en la población La Legua y muchos años trabajando en La Legua, que la fortuna que tenemos en estas comunas es que existen poblaciones en estas comunas, primero que todo. No le vamos a dar nombres, pero hay muchas poblaciones, y en las poblaciones yo creo que todos nacemos con el gen de esto de ser dirigente social, del servicio social, o no sé, el trabajo cultural, comunitario, uno lo lleva en la sangre. ¿Será tan así? ¿Tú crees que puede ser así? Porque en otros lados, por muchos proyectos que nazcan ideas, no se desarrollan esa idea, y es porque la gente no la hace suya, no la lleva en la piel. Pero en estas comunas sí, y hemos ya dado mil veces el dato de que la zona sur es donde se concentra la mayor cantidad de organizaciones vivas de nuestro país. O sea, San Joaquín hace un par de años atrás está como en el segundo o tercer lugar dentro de las comunas con más organizaciones vivas de todo el país. Entonces, yo digo, tenemos la fortuna de llevar algo en los genes, eso del trabajo comunitario. ¿Tú crees que sea tan así, Salvador? En tu sentido, en tu experiencia, ¿cómo lo ves?
Bueno, de todas maneras, yo de que uno nace con eso, yo creo que nace. Yo soy dirigente de que estuve en la escuela básica, el liceo, estudié en Molina, la ciudad de Molina, fue presidente del centro de alumnos, entonces ahí nace. Después, bueno, cuando llegué a Santiago yo no tenía nada que ver con Junta de Vecinos, sino que me enteré al deporte. Tuve 18 años dirigente de un club deportivo Juventud Italia, ¿sí? Y de ahí después descansé 2 años y me agarraron y hasta el momento no me aceptaron. Nace, la verdad es que nace porque uno cada día se va metiendo más y a veces deja muchas cosas que son de uno propio por los vecinos, porque hoy día, como hay muy pocos recursos y cuesta mucho conseguirlos, digamos, cuando hay una, y esta enfermedad del famoso cáncer y toda esa onda, entonces cuando llega un vecino al lado de uno y le cuenta la historia, y uno, bueno, tiene que acceder a hacer un bingo o prestarlo si es que uno dispone de ello, encargarse de tener una buena sede para que los vecinos la disfruten de eso. Y hoy día está muy normal que toda la semana hagan bingo a beneficio, porque la gente no tiene otro recurso, aparte que los sueldos no alcanzan para matar una enfermedad. Así que, y ahí estamos nosotros presentes, a veces lo saben agradecer, a veces no, más que no, que más, pero nosotros para ser dirigente tenemos que tener el cuero chancho, porque hay que aceptar muchas cosas. O que si uno es dirigente, usted sabe cuando le dicen, ay, este se compró la casa o se compró un negocio, y por la cuenta decimos. Cuando nosotros tenemos que poner de los propios bolsillos para los pasajes, porque no existen recursos, son muy pocas las juntas de vecinos que usan. Entonces uno le nace y se cada vez cuesta mucho salir de esto.
Es típico, fíjate, de que nosotros estamos sujetos a comentarios malintencionados muchas veces. O sea, tenemos que vivir con ese estigma, dirigentes.
Claro.
Porque obviamente nosotros tenemos dirigentes, los primeros dirigentes de la población, que fueron los que cuando llegaron, después fue la Claudina Núñez, que ahora es alcaldesa, después Gloria Rodríguez, después la Cristina, qué sé yo, pero todos hemos sido ladrones.
Claro.
Todos hemos sido ladrones, que nos robamos la plata de la Junta de Vecinos, ahora que se está robando la Claudina la plata de del municipio y así. Pero si nosotros nos pusiéramos a considerar eso y a darle importancia, no viviríamos.
No habría dirigente.
Ahora yo siento que el hecho de ser dirigente es quizás, en una opinión muy personal, las injusticias que nosotros a través de nuestra vida y de nuestra niñez hemos visto.
Claro.
Porque es verdad, nosotros no nacimos en cuna de oro. Entonces siempre las cosas no han costado a tus padres, a los míos, no han costado, y hemos visto la injusticia, y es por eso que uno parece que crea alguna especie de no sé si llamarlo rencor, pero...
Sí, un sentimiento. Un
sentimiento que a futuro, bueno, se va manifestando en esto de querer, no sé, pues... arreglar la injusticia y trabajar por la gente de uno.
Claro. Eso quería como responder un poco. Yo no soy dirigente ni nada por el estilo, pero desde lo que yo veo acá, por lo menos en Chile, y con respecto a las poblaciones y como a la organización social, es eso, como la gente nace con eso, porque ve desde chico su ejemplo de sus padres, de sus vecinos, de sus pares, que se apoyan entre ellos, que nadie más viene a apoyarlos de otra parte, sino que están ahí, que conviven entre ellos, y después se va haciendo ese, como ese gen o ese amor por el otro, ¿cierto? Porque a la final, por eso pasa también, por amor por el otro, porque la persona que está al lado tuyo esté bien, porque tu familia esté bien, porque el otro tenga, no sé, plata para poder curarse una enfermedad o para poder ayudarle a la persona, no sé, que tuvo un hijo recién, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasa mucho acá en Chile por lo mismo, por ese abandono que ha habido como desde el gobierno, de la dictadura y todo eso para atrás, y seguimos como cavando, ¿cierto? En eso. Y yo admiro mucho eso de acá, de Chile por lo menos. O sea, yo vengo de otro país y a lo mejor cuando vivía allá no me daba cuenta de que a lo mejor allá también hay eso, pero acá es muy potente, es muy fuerte, y lo resalto mucho, y me parece muy bonito el trabajo que hace la gente acá. La gente es muy colaboradora, muy cooperativa, muy como hospitalaria también.
Pero yo quiero un poco recalcar y ahondar un poco lo que dijo también la Rola. No es tan así como después de la dictadura, porque lo de las organizaciones sociales, Rola, existen antes, y el poder y el trabajo social se vio antes de la dictadura. La dictadura, claro, mató después todo. La cultura, pero la organización...
A lo mejor le dio potencia.
La organización social era muy potente antes del golpe militar. Y así como la población, la Legua, la Victoria, se crearon de instancias organizacionales que partían de un partido político, pero que después asociaba toda esta necesidad en el conjunto de la comunidad, y hacían juntas de vecinos realmente potente. O sea, ahora, después de la dictadura, se murió porque nos pusieron restricciones y todo, claro. Pero, y nuevamente está tomando fuerza, pero viene de una historia de años, desde que existe un poco esta lucha, y que se da, yo creo que siempre por la necesidad de habitación, ¿cierto? Ah,
claro. Bueno, de partida hay muchos dirigentes que fueron torturados y fueron exiliados. Pues,
uh-huh. Y no eran políticos.
Y no políticos, dirigentes. Entonces, yo siempre digo a mi señora, de repente, ni Dios lo quiera, en este país pase algo, yo ya no voy a estar, porque claro. Los primeros que van a buscar son los dirigentes. Así es. Entonces, pero yo encuentro también una injusticia de la gente, de los pobladores, hacia los dirigentes, porque
lo que decía José.
Nosotros claro. Lo encontramos, de acuerdo a lo que usted dice, por ejemplo, gente que no es socia, no coopera en nada, y resulta que se falleció un familiar, y nosotros somos los primeros que estamos con ellos. Ay. Y ellos andan en ese momento a la silla de nosotros, o sea, lo necesitan, sí. Quieran o no quieran, ¿cierto? Claro. Pero cuando ellos lo necesitan, debería ser igual cuando el vecino lo necesita, el vecino de ellos, y ellos también deberían cooperar. Por la población mía, por ejemplo, nosotros no pedimos cuota ni plata ni nada por ese estilo, pero sí cuando fallece alguien, nosotros hacemos una colecta. Y eso en realidad debería ser para socios. Generalmente los directivos dicen no, para los socios. Pero yo digo no. Trabajemos con toda la gente porque todos lo necesitan. A lo mejor no son socios por cualquier motivo o no les gusta, pero hay un momento que ellos lo necesitan y nosotros estamos ahí parados. Por eso yo digo que es una injusticia de repente cuando critican mucho a la Junta de Vecinos sin saber qué es lo que están criticando, porque sí, en el fondo nosotros lo sacamos la mure a cambio de nada, dejamos los negocios botados a cambio de nada y perdimos plata. Ser dirigente es perder mucha plata. Así que
eso plata y tiempo.
Exacto. Claro. Oye, y eso es parte de nuestra idiosincrasia chilena, del chaqueteo, y lamentablemente se da en todo ámbito, y especialmente en lo que es la dirigencia social, porque todos los que critican y chaquetean son personas que nunca han participado.
Claro.
El tema es que siempre, claro, eso sucede, es muy fácil criticar desde afuera, pero estar ahí es lo que ellos no quieren. Exacto. Porque obviamente es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no?
Claro. Así es, pues. Oiga, también podemos contarle a la gente cómo se arma una organización según la ley 20.500 o la antigua 19.418. Para crear una organización territorial o funcional se requiere una cierta cantidad de socios, se requiere solicitar el permiso al municipio para que vaya el ministro de Fede, ¿cierto? Son todas como instancias que se requieren para crear una organización. ¿Cuesta hoy día crear organización? Ahí yo creo que también profundo lo que dijo Rola, y que ahí ya vino como el toque que le dio la dictadura. Hoy día cuesta crear organizaciones, porque después de todo lo que nos hizo la dictadura, después de todo lo que el miedo que ha seguido metiendo y la dictadura económica hoy en día, ha hecho que hoy día los seres humanos sean individualistas, estén en su casa viendo tele y no participen en organizaciones. Así que la muerte que le dio, la puñalada que le dio a las organizaciones, la dictadura, ahí sí que fue fuerte, y hoy día cuesta armar organizaciones. ¿O me equivoco? Ustedes que lo perciben y lo palpan a diario.
Primero que nada, yo creo, con mucho respeto, con el compañero que sé que tiene más años de experiencia en este tema.
Bueno, antes costaba mucho
dejarle el tema de la ley, porque tengo que reconocer realmente que la ley he leído muy poco. Entonces, quisiera que el compañero...
Mire, yo creo que antes costaba, digamos, mucho más formar una organización, porque de partida eran mucho más grandes los territorios. Hoy día se dividieron, de una junta de vecinos sacaron 4 o 5, por eso ahora se llama unidad vecinal tanto, y ahí de esa unidad vecinal hay 4 o 5 juntas de vecinos. Antes ahí hay que tener un 200 socios para poder formar una organización. Hoy día no, hoy día es más fácil, pero yo he visto organizaciones que se forman con 50, bueno, pongámosle 80, pero se forman, inclusive sí, algunas menos, y pero, ahí donde digo yo cuando...
Pero la ley exige 15.
Hoy día la ley exige 15, claro, porque entonces para los alcaldes es muy fácil, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque usted se da cuenta que antes existía la Junta de Vecinos y todos los demás dependían de su Junta de Vecinos. Hoy día de la Junta de Vecinos existe el Club Deportivo, existe el Adulto Mayor, existe... Y por último, si el alcalde está enojado con el dirigente, le forma un comité de adelanto. Entonces, claro, como que mata a la Junta de Vecinos. No, nosotros somos un poco más... más tosudo, digo yo, más reverde, en esa, no aceptamos mucho esa parte, porque mientras tanto la Junta si no esté trabajando y esté comprobada que sí está trabajando, tendría por qué formarse un comité, pues sí. Bueno, siempre hay disidentes, porque son las personas que cuando van a una elección sacan 2 o 5 votos y uno sí o sí quieren ser dirigente, y eso no es, no es representatividad. Entonces, yo conozco Junta de Vecinos que es solamente un pasaje, una manzana. Y esa Junta de Vecinos para mí que no deberían existir, porque no tiene ningún sentido de existir.
O sea, más que no existir, deberían estar unificadas dentro de una
organización mayor. Claro. Lo que nos pasa a nosotros allá, bueno, afortunadamente los dirigentes hemos sabido mantener a la gente más o menos unida, nos ha costado un montón, porque con todo este tema, la dictadura hizo un muy buen trabajo, nos dividió, claro. Y de ahí la Junta de Vecinos, que como tú dices, puta, se forman en una cuadra. ¿Cuánta gente hay en una cuadra? Poquísima, ¿cierto? Pero hacen ese trabajo de la división de los lugares. Claro. A nosotros muchas veces nos quisieron dividir. Afortunadamente no lo han logrado, porque la población tiene ese espíritu de unidad. Podemos estar en mala, quizás discutir entre nosotros, entre las organizaciones, pero al momento de que tenemos que luchar unidos por un propósito, ahí nos unimos.
Claro.
Nosotros somos dirigentes de... Hay como 20... A ver. Debemos ser como 20, 25 mil personas en la población.
Ya.
Y es la única Junta de Vecinos. Nos cuesta. Porque ahora también nos cuesta incentivar a la gente para que participe en las organizaciones. Hay muchas cosas que nos alejan de eso, la televisión,
sí.
¿Cierto? Los medios de comunicación, que más que informarte desinforman. Y así la gente se va abriendo, dividiendo.
Oigan, uno de los problemas fundamentales para toda organización, para toda actividad cultural, social, son las lucas, la plata. A mí me da risa porque hace un tiempo atrás eligieron al mejor productor de Chile, a Tomás Cox, que le produce los eventos a los ricachones. Entonces dicen, ¿cómo usted llena un salón con 2.000 personas? Claro, si le ponen 100 millones, cualquiera llena y tiene, etcétera. Ustedes tienen que llenar juntas de vecinos con 200, 300, 500 personas sin ni uno. Entonces, a mí cuando veo eso que lo muestran en la televisión y muestran estas personas, y estos hueones no viven en nuestro país,
no
saben de el trabajo de todos los dirigentes, y no es para alabarlo ustedes, o sea, de todos los dirigentes, sí, que sin lucas tienen que conseguirse el bingo, acarrear el bingo, tienen que hacer el bingo, tienen que locutear, tienen que hacer
armar
mil cosas,
y no solamente
ustedes, sino recoger. Que toda la gente que lo apoya, la gente de las juntas de vecinos. Entonces da risa ver a los medios de comunicaciones comerciales que dan esta instancia, siendo que lo real y lo palpable en nuestro país es esta es la realidad.
Pero normalmente, ¿por qué salimos nosotros a la palestra generalmente? La victoria en los barrios como este, por el tema de la delincuencia, la drogadicción, pero nunca me aparecen temas. Yo sé, por ejemplo, que en la población La Legua se hacen unos programas culturales, yo he estado en la población tocando, he participado de algunos programas del desarrollo de, qué sé yo, talleres y todo lo demás. ¿Por qué no aparecemos en eso? Nosotros tenemos un bagaje cultural en la población que se está haciendo permanentemente.
Sí.
Antes del aniversario hicimos un encuentro de poetas que fue espectacular, pero eso no sale en los medios de comunicación.
No.
Sino que salimos por el tema de la droga, la delincuencia, sí, que los carejarros, que el...
Pero no sale lo bueno.
No sale lo que realmente
hacemos.
Ahí
también
bueno.
Hay una injusticia. Sí, si usted ve la televisión, a los grandes entrevistados, esos programas de las 12 de la noche que entrevistan más de alguna persona, pero nunca he visto que entrevistado a algún dirigente. Quienes sabemos de las necesidades de las poblaciones no somos justamente los dirigentes. O sea, los dirigentes sabemos dónde lo aprieta el zapato. Hay distintos sectores, en este caso nosotros, zona norte, zona sur, hay diferentes necesidades. Pero lo que estamos acá en el yugo somos los dirigentes. Y realmente te da raíz entrevistas a personas que, bueno, van por hacerse famosos, ¿no?
Es que no han invisibilizado. Sí. Y nosotros tenemos que hacer, no sé, pues escándalo, de repente, para que vean que nosotros también existimos. Porque para los medios de comunicación y para el gobierno también, nosotros no existimos para acá. La zona sur poco existe. Y nos han dejado de lado. Y nosotros no hacemos nada tampoco por levantar la buena imagen o el trabajo que nosotros hacemos acá en los barrios bajos. Como se...
Oiga, y están así un poco la invisibilización que hay y la discriminación con respecto a los habitantes, a nosotros de la zona sur, que se ven proyectos, o sea, que hoy día estamos palpando el proyecto del San Juan de la Aguada, que lo involucra a usted, a Pedro Aguirre Cerda, a nosotros como San Joaquín, a San Miguel, donde proyectaron un parque pero fabuloso con áreas verdes, y después de casi 3-4 años en construcción es puro cemento, y ahí es donde se han unido los tres municipios, donde la gente ha reclamado, donde transversalmente todos los candidatos que hoy día están de todos los partidos están a favor de ese reclamo. O sea, todavía desde el Estado mismo nos consideran personas de tercera clase que piensan que no vamos a reclamar y hay que ponerse con todo. Sí.
Mira, con respecto a eso, yo bajo ningún punto vamos a dejar la comuna de San Joaquín de luchar por ese barrio que es San Juan de la Guada, ese proyecto, que yo tuve la oportunidad de estar de principio a fin y lo contaron toda la historia, cómo iba a ser ese parque.
Mostraron las maquetas, cancha, ¿te acuerdas cuando mostraron las maquetas?
Las maquetas y todo, dos canchas en pastal, linda, cancha de patinaje, tenis, bueno, hermoso, pero hoy día no hay nada de eso. Entonces, claro, yo ayer justamente entrevistamos a una consejera regional que hoy día está en función y le planteamos el problema, porque nosotros no vamos a dejar de hacer paro o protesta, lo que sea, hasta que se solucione el problema. ¿Por qué? Porque San Joaquín, bueno, es una o San Joaquín, digamos, San Miguel.
Son una división que hizo la división.
Son comunas pobres. Sí. Si ese parque se hubiese ganado para las Condes y Vitacura, ¿cómo estaría? Impeque, espectacular. Pero como somos nosotros, por eso yo digo que la vida es injusta, deben tratarlo todo por igual, porque todos vamos a llegar al mismo lugar. Con plata, sin plata, vamos a llegar igual. Así que yo creo que ahí hay una injusticia, y por eso yo quiero tanto que se formen las federaciones y las confederaciones, porque ahí vamos a tener el placer de poder sacar la voz cuando exista toda esta injusticia.
Oye, yo también cuando los presentaba le decía a la gente y acá que usted está un poco también ligado a los medios de comunicación. Bueno, Salvador, porque realiza un programa también acá en Radio San Joaquín, y José, porque me estaba contando que desde la Junta de Vecinos nació también la idea y están hoy día con una radio a través de la Junta de Vecinos. Así, o sea, ya no existe una sola radio en La Victoria, que es la Primero de Mayo, sino que también existe la Radio La Victoria, que hoy día están al aire. Cuéntanos un poquito de eso, y también Salvador nos cuenta del programa. Vamos con la visita primero, Salvador. Muy
bien. Gracias. Bueno, mira, la Radio La Victoria es antiquísima.
¿Ya?
Tiene muchos años, primero, incluso que la Radio Primero de Mayo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Mis?
La Radio La Victoria es que dejó de funcionar.
¿Ya?
En periodo de la dictadura también.
¿Ya?
Porque ustedes sabrán, por los allanamientos y todo lo demás, nosotros nos hacían mierda. Así que dejó de funcionar la Radio La Victoria. Se vino unos compañeros de San Joaquín, porque la radio Primero de Mayo no es precisamente de gente ni nació en la población Victoria, viene de la población San Joaquín, y se instalaron en La Victoria. Pero nosotros, la radio La Victoria es netamente de los victorianos y resurgió después de años.
¿Hace cuánto ya que
mira, resurgió? ahora en este instante estamos en un proceso de comenzando, probando. Llevamos unos 6 meses.
Ya.
Unos 6 meses.
¿Y se tiraron con transmisor y todo?
Sí.
¿En qué día?
En el 89.1. Ya. O 98.1, perdón. 98.1 del día. Clandestino, de todas maneras, todavía. Pero bueno,
no vamos al clandestino. Se llama alegal.
Alegal, ya.
No existen ni las piratas. Mira,
hay que dar vuelta a los conceptos, ¿no? Me parece bien. Pero es así, nosotros y ahora estamos, lo tenemos en la Junta de Vecinos, funcionando en la Junta de Vecinos. Es un lugar chiquitito, toda nuestra radio es como este lugar, como este nada más.
Como el locutorio.
Como el locutorio, pero que estamos con toda la gana de hacer cosas y hacer que de esa manera, porque nosotros vivimos pensando en una estrategia para atraer a la gente.
Ajá.
Porque es muy difícil.
Sí.
Para atraer a la gente, entonces darle oportunidad de, qué sé yo, la comunidad cristiana, los evangélicos, los clubes deportivos, a todo el mundo que quiera hacer uso de la radio e información, va a estar ahí la radio La Victoria para prestada ahí para que ellos puedan informar.
Bueno, que usen los medios de comunicación, que creen medios de comunicación, y ustedes, Salvador, que utilicen también los micrófonos de Radio San Joaquín, significa que ustedes son personas que están pensando más allá, a lo mejor, de resolver necesidades específicas de los vecinos, sino que también de visibilizar el trabajo que están haciendo, de culturizar, de educar.
Y las redes sociales, que son importantes, amigo.
Sí, pero yo creo que la Radio San Joaquín ha sido un apoyo muy grandioso para los dirigentes vecinales, sobre todo en esta comuna, porque nosotros hemos crecido con esta radio. Nosotros entregamos la información que es lo que ocurre de domingo a domingo, por eso que en la semana nos preocupamos de andar en la reunión, en los actos, protestas, lo que haya en nuestra comuna, y para poder informar el día viernes. Y también invitamos a los dirigentes de cualquier tipo, deporte, no sé, cultura, que cuando ellos necesiten informar algo, vengan para acá, las puertas están abiertas. Bueno, de partida han pasado muchas autoridades por el programa. Nosotros se llama Impulso Social, que se transmite los días viernes de 7 a 8, y ahí traemos muchos invitados, concejales, falta el alcalde, no ha llegado, pero han estado algunos diputados también, y lo encargamos de eso, y también informar a la comuna qué está ocurriendo, y bueno, hicimos las cosas como son, pues le duela o no le duela a la autoridad, porque nosotros no dependemos de la autoridad, nosotros somos elegidos por los pobladores, por lo tanto lo debemos a los pobladores, y tratamos en lo posible de defender los derechos de los pobladores, porque ellos son los que lo eligen a nosotros. O sea, que se enoje el alcalde, que se enoje el diputado, nosotros no perdimos nada, a no ser que tengamos compromiso de trabajo, ¿no? Digo yo, pero esa parte no tengo ningún compromiso, y por lo tanto soy libre de ser un dirigente para defender a los pobladores, como siempre lo he hecho.
Sí, con respecto a lo que hablaban de, digamos, que no tenía muchos espacios para difundir lo que era la Junta de Vecinos y eso, sí, y que obviamente los medios oficialistas se apoderaban de dividir, pues yo quiero resaltar que para eso también está este programa Zona Sur en Positivo, que la idea es eso, resaltar todo lo que se hace positivamente en las comunas, en cuanto ustedes decían, de cultura, de dirigentes sociales, de radio, etcétera, etcétera. Y además me gustaría saber cómo funcionan ustedes como dirigentes. ¿Hay una asamblea? ¿Cada cuánto se juntan? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo es la dinámica de esta asamblea, si es que la hay?
Bueno, yo soy un dirigente en la población Industria 2, trabajamos con un cuerpo delegado. Uh-huh. Cada manzana tiene su propio delegado, son los que lo llevan la información a los pobladores. Y bueno, hacemos una asamblea una o dos veces al año, y cuando hay muchas necesidades, informar qué es lo que estamos haciendo, pero la gente tiene que saber qué es lo que hacemos. O sí, si no, le vamos informando a través de los delegados, que se hacen reuniones cada 15 días. Y también se junta el directorio, después se llama a los delegados, se les cuenta, y los delegados se encargan de informar a los pobladores qué es lo que está ocurriendo. Y lo encargamos, tratamos lo posible, que toda la manzana tenga su delegado para que la gente esté informada. Y cuando hay actividades, porque nosotros hacemos muchas cosas, como los arreglos de casa, la ampliación, hoy día estamos con los paneles solares, tenemos siempre trabajo, siempre estamos ocupados haciendo alguna cosa, o la sede, los bingos para las personas que lo necesitan, estamos preocupados, no sé, por algún proyecto, hemos pavimentado muchas calles, y muchas veces la gente dice, no, el alcalde hace todo esto, pero si eso se hace lógicamente con el apoyo de la misma autoridad, que es el alcalde, que es el cual lo elegimos nosotros para que lo defienda a nosotros. Uh-huh. Y nosotros somos los que presentamos la necesidad de las poblaciones, por lo tanto, porque todos los proyectos no son de la alcaldía, algunos son de gobierno, otros son de intendencia, pero estamos siempre preocupados de que cómo se puede arreglar mejor la población, se puede hacer más bonita. Y por eso que estamos todos los días en la calle, porque presentar un proyecto no es presentarlo y dejarlo tirado. Presentar un proyecto significa que hay que hacer un seguimiento. Por eso muchos dirigentes pierden los proyectos, porque o se los presenta el municipio, porque a veces lo ayudan, se los presentan y ahí quedan. Y después faltan papeles y ellos no saben, nunca supieron. Yo soy de la manera de que presentar un proyecto, se presenta, le doy 15 días y lo empieza a seguir. ¿Dónde está? ¿Si está en el abogado? Hay que seguirlo hasta el final. Y de esa manera, yo creo que la única manera es que los dirigentes vecinales puedan lograr algún tipo de proyecto. Porque usted sabe que hoy día los grandes proyectos se la lleva a la ONG, que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que es una cosa que también se le quita fuerza a la Junta de Vecinos. Porque esos proyectos, plata, deberían ser para para lo ya, llámese deporte, llámese lo que sea, pero para ayudar un poco a la población para que crezca más. Bueno, de partida nosotros tuvimos un presupuesto participativo que participaba, los dirigentes sacaban a la población, a todos sus pobladores, y avanzamos mucho. En esta comuna se hicieron 3 consultorios, hay 3 o 4 juntas de vecinos que tienen su sede propia, con la Vista Domingo Silva, la Brunoné, para el sector mío, para el sector norte hay consultorio, hay un consultorio que todavía no se ha realizado, el territorio 4, pero y se hicieron muchos avances, cancha de baby fútbol, y entonces cuando se los quitó eso, los quedamos con los brazos cruzados. Y ahí es donde digo yo que hay un poco de injusticia, porque hoy día la Junta de Vecinos en la comuna de San Joaquín por lo menos no tiene ningún tipo de proyecto.
¿Y cómo es la realidad allá en Pedro de Quiracema?
Miren, en realidad nosotros hacemos 2 asambleas en el año. Y periódicamente nos estamos reuniendo como ustedes con los delegados. Las reuniones de directiva nosotros las hacemos todos los miércoles. Para no hacer esas reuniones pesadas de discusión, en fin, 1 o 2 veces en el mes, no, la hacemos todos los miércoles, la hacemos más relajada, claro, y conversamos más abiertamente. Pero, como te digo, periódicamente con los delegados de cuadras, que son los que llevan la información a las cuadras, porque claro, la población Victoria es más estructurada, digamos, claro, el diseño es más como fácil. Claro. Nosotros tenemos muy poco espacio para distracción, no tenemos plaza, no tenemos. Es la población que menos espacios públicos libres tenemos en la comuna. Entonces, es muy densa, es la mayor, la que tiene más población. Y así es como nosotros hacemos la dirigencia. Proyectos, le explicamos perfectamente a la gente de cómo son los proyectos, cómo hay que postular y de dónde vienen las plata, porque normalmente la gente dice, puta, si el gobierno da las plata, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué el municipio se lleva todas las plata y no hace los arreglos que tiene que hacer? Entonces, primero que nada, nosotros hacemos, nos tomamos el tiempo para explicarle a la gente cómo es el tema de los proyectos, claro, que no dependen enteramente de las municipalidades, sino que depende de un gobierno central, y de allí armar el proyecto, presentarlo a través del municipio, y tienes que concursar, pues.
Claro.
Si ni siquiera te lo dan porque tú lo presentaste, sino que van a un concurso. Claro. Y si sales en ese concurso, bien, el proyecto va para tu barrio, para tu población, para tu cuadra, de lo contrario no.
Claro, así es. Sí.
Pero claro, hay que aclararle esas cosas a la gente para que pueda entender.
De todas maneras, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya son las 12:01, tenemos que ya terminar el programa del día de hoy. Dejarle 30 segundos para la despedida, sin antes yo no mencionar de que están abiertas las postulaciones del 2% del gobierno regional, Salvador, José, para proyectos de cultura 2%, deporte 2% y también seguridad ciudadana, que ahí le dan harto énfasis a las organizaciones territoriales como juntas de vecinos. Vence el 26 de noviembre, así que no queda nada. Dieron apenas un mes para poder desarrollar los proyectos, no informaron, no comunicaron, así que yo les estoy informando para que revisen, se metan al gobierno regional, ¿ya? Este gobierno que lamentablemente no ocupó los medios de comunicación para informar, está en estos proyectos ya las bases para que puedan postular, así que para que le informen también a toda la comunidad de sus poblaciones. Los últimos 30 segundos, muchas gracias por estar acá.
Bueno, como siempre, la burocracia. Dan 5 días para presentar un proyecto. Yo recién subí ayer, me enfermé porque hay una capacitación en la intendencia hoy día, me dije usted que hoy día hay una, y otro está el lunes.
Para el lunes desde las 9 de la mañana, a las 9 y media de la mañana para cultura, a las 11 de la mañana para deporte y después a las 12 para seguridad ciudadana, el lunes la intendencia.
Así que si quieren estar en tendencia y poder aprender un poco eso, bienvenido. Bien, quiero agradecer la invitación hoy día. Y bueno, aquí estamos frente a una hermosa dama. ¿De qué país es?
De Colombia.
De Colombia, bueno, yo conozco hasta Brasil, ¿no? Vamos a capacitación. Oiga, y al amigo dirigente, que le vaya muy bien, porque cuesta empezar, pero después uno ya se va adaptando. Y fíjese que usted, que es dirigente, aprende a conocer vecino por vecino y aprende a conocer su personalidad. O sea, cuando un vecino viene y usted sabe de qué manera se tiene que poner para conversar, sí, con él, o duro, blando, suave, así o es, ablandarlo por último, porque hay algunos que son muy rebeldes y uno, bueno, los conoce y trae cuando tiene que escuchar y cuando no, y claro, ponerlo en su lugar. agradecerle la asistencia y ojalá que lo podamos seguir viendo, porque esto del dirigente, entre más unidos, más cosas se consiguen, porque así es la cosa. O si no, aprendámosle a los estudiantes. Los estudiantes lo dieron un golpe a la cátedra a nosotros, a partir del año antepasado, y sí. Y ellos hoy día están con mucha fuerza. Yo espero que la Junta de Vecinos vaya por el mismo camino.
José,
mira, hay algo que... ¿Cuál es tu nombre? Disculpa.
Rola.
Rola dijo de Nantes que era ese amor que se siente al hacer este trabajo comunitario. Y me pareció muy interesante porque nosotros también tenemos que sentir afecto, amor por tu semejante para poder hacer esto, porque de otro modo, ¿cómo?
Claro.
¿Cómo podrías hacerlo? ¿Por qué tú quieres ayudar a esa gente, no sé, para que tenga una buena calidad de vida? Es sintiendo amor por el otro.
Sí.
Y eso para mí es importantísimo. Lo otro, yo siempre doy la idea primero y después, bueno, querer también agradecer a ustedes la invitación y que también pudiésemos hablar un poco de la nueva radio La Victoria, la 98.1. Que si ustedes llegan para allá, para
sí,
que también
si me puede invitar, yo voy a encantar.
Por supuesto, supuesto. Estamos trabajando para poder tener también invitados como ustedes, agradecer la invitación de ustedes y ojalá pudiéramos seguir viéndonos y armando redes de dirigentes sociales de las distintas poblaciones o barrios de este Santiago Sur. Me parecería
bonito.
Bueno y bonito.
En sí, lo que tú estás diciendo, José, es un poco la misión y la visión que tiene este programa, por algo se llama Zona Sur en Positivo. La idea era más redes, conocer a la gente de las comunas, no solamente mirarnos el ombligo. Yo soy de San Miguel, de la radio San Miguel, no solamente San Joaquín de San Joaquín, porque la Zona Sur tiene su identidad clara, de fuerza, de lucha, y la hacemos todas en conjunto. Así que esa es la idea de este programa y ojalá no se pierda. Y lo que tú estás diciendo es un sueño que muchos tenemos, así que lo compartimos y muchas gracias a ustedes.
Cuenten con nosotros como dirigentes, yo creo también, ¿no?
Sí,
gracias.
Muchas gracias.
Estamos terminando por Ruela, ¿ya? Así que dejamos invitados para el próximo sábado.
Así es. Bueno, pues se pasó muy rápido, como siempre, este programa. Muchas gracias a todas las personas que vinieron, a ustedes por mostrarnos un poco de su trabajo, también al Nico de La Manso Piño y a todas las personas que contactamos por teléfono, pues invitados todos al Carnaval de la Legua hoy y a otras actividades que también vimos en San Miguel y pues nada, nos vemos y escuchamos el otro sábado aquí en Zona Sur en Positivo. Que tengan muy buena semana.
Ahí traemos los pormenores de toda la actividad de hoy día. La Ruela va a estar ahí cubriendo los 500 tambores de La Legua. Uh-huh. Y yo voy a estar ahí en la Fiesta de las Artes de San Miguel. Así que nos escuchamos. Muchas gracias, Ruela. Un besito.
Gracias.
Y Jaime, muchas gracias. A la Sandra, son parte del equipo de acá de Zona Sur en Positivo.
Agradecemos a nuestros invitados y panelistas sus opiniones, testimonios y conversación en este foro zonal de Zona Sur en Positivo. Y así llegamos al final de Zona Sur en Positivo, lo mejor de lo nuestro. La invitación queda hecha para la próxima semana, en este mismo horario, a través de Radio San Joaquín y Radio San Miguel.cl. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Gracias por su amable sintonía.